gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeras y compañeros para saber por dónde andará el programa de hoy. Erika Sotomayor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos, a la oyentada. Hoy vamos a ir al norte de nuestro país y vamos a conocer un lugar poco turístico, pero que tuvo una iniciativa desde julio más o menos muy linda para cuidar el medio ambiente.
Ahí está, nos va a llevar a cuidar el medio ambiente o a concientizarnos al menos Erika Sotomayor. El profe Sergio Wisniewski, ¿a dónde nos lleva?
Hola, ¿cómo les va? Los puedo llevar a Brasil si quieren. Todavía resuena en mis oídos la música que nos pusieron recién. Tu fina telaraña por siempre me ha atrapado, decía la canción que escuchamos recién. Y vamos a hablar de los 100 años de Paulo Freire. 100 años del nacimiento de Paulo Freire, un hombre que es conocido internacionalmente y ha cambiado, ha revolucionado mucho el enfoque que se tiene sobre la educación. Vamos a contar un poco su historia y su obra.
Con Paulo Freire nos iremos a Brasil, con el profe Sergio Wisniewski y Irina Hauser también en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Irina? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a volver sobre una causa de la que ya hemos hablado, una causa judicial bastante paradigmática sobre algunos manejos ocurridos durante el gobierno de Cambiemos, que es esta investigación muy grande judicial sobre maniobras de inteligencia ilegal utilizando el propio aparato del Estado. Esta causa está en Comodoro Pi y ya empieza a trascender por algunos medios la posibilidad de que sea anulada, toda o en parte. ¿Le suena ese tipo de amenazas después de una elección? Bueno, es algo que suele suceder con los tribunales federales porteños. Vamos a hablar sobre esto.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buen lunes.
Buen lunes y buena semana a todo el equipazo y a toda la oyentada de Gente de a Pie. Una mini anuncio que es conocido, pero puede ocurrir. Está anunciada una jura de ministros, de nuevos ministros, uno que cambia de lugar, otros que son nuevos a nivel nacional y un secretario de Estado en la Casa de Gobierno. Eso se transmite, lo transmitiremos y en vivo cuando ocurra, y eso en principio está anunciado a las 4, por lo tanto, aunque a veces no hay extrema puntualidad en esos casos, puede incidir en el desarrollo del programa. De 3 a 4 vamos con nuestro camino y a partir con nuestro camino, con nuestros viajes en el tiempo y en el espacio, y más allá iremos viendo. En cuanto a mí, voy a proponer un editorial que sigue siendo de algún modo sobre la vaca, pero como la vaca, es decir, como a partir del resultado electoral, la vaca se desplaza, cambia, qué sé yo, vamos a ponerle otro título, con aires militares, de los cuales nos vamos a desmontar muy pronto. Te lo pido, Mariana, por favor.
Tácticas para 2 meses, estrategias para 2 años.
Primera cuestión, si Weinfeld te empieza a hablar en jerga militar, desconfía, porque tampoco es un especialista ni nada por el estilo. En todo caso, se suele utilizar no solo en materia militar, sino también en materia política, y a veces con un sentido un poquito metafórico, las expresiones táctica y estrategia, con un sentido que te paso a decir y que luego paso a relativizar, que es un poco mi costumbre, pero bueno, para orientarse. En general se llama táctica al modo en que se plantea una batalla o parte de una guerra. Y se llama estrategia al diseño total de esa batalla o de esa guerra. Los vocablos, ambos, se desplazan también a otros ámbitos, a la política. Puede haber una táctica de campaña, una estrategia de campaña, o una táctica para gobernar, una estrategia para gobernar. De por sí, las tácticas y las estrategias, de las que habló un poema lindo de Mario Benedetti, si no me equivoco, ¿no? O sea, si, siempre es altamente posible que me equivoque, pero creo que no. La táctica y la estrategia en un punto se confunden en varios puntos, tienen varias zonas grises. Hay una medio biasa. Vos planteás una batalla, la perdés de modo catastrófico y con ella perdés la guerra, esa táctica fue tu estrategia. Y del mismo modo, esa la táctica del otro, el que ganó, digamos, de Wellington en Waterloo, Wellington y los demás, Blücher y todos los malos que estaban ahí contra Napoleón, qué sé yo, Napoleón tampoco era bueno. ¿Cómo puede ser una historia donde todos los dos que combaten sean malos? Está llena la historia de estas cosas. No te distraigas, Weinfeld. Táctica, entonces. Llamemos táctica a lo que viene para los próximos dos meses, que en realidad es una disputa específica, que también uno podría llamarla estrategia, o sea, una campaña. Hay una nueva campaña de dos meses. No empieza en el vacío. Empieza en el escenario diseñado por las primarias abiertas. Un escenario muy adverso para el oficialismo, donde hay una cantidad de votos definidos importante, un 60% y pico el otro, 65% y moneda, que va a ser difícil de desandar, por lo menos los votos que se han hecho. ¿Qué debe hacer el oficialismo ahí, que es el que está? Advirtamos, Juntos por el Cambio están conformes con lo que sacaron, que pueden aspirar a mejorarlo, pero por lo pronto conservarlo. Si sacan lo que ya sacaron, quedan bien. El oficialismo, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales que lo acompañan, esperan mejorar mucho. ¿En qué? En suma de votos, por un lado, que siempre es importante, distrito por distrito, provincia por provincia, y también en bancas, en diputados nacionales, en senadores nacionales, y también en las respectivas provincias, pero ahora la dejamos de lado porque si no te embarullo el análisis, te hago una ensalada que te meto demasiados ingredientes. Entonces el gobierno, si se repitieran los números que salieron en las primarias abiertas, tendría X diputados y X senadores. X diputados son pocos, lo dejaría, repetición igual, lo podría dejar en segunda minoría detrás de Juntos por el Cambio. Y en senadores, de repetirse el resultado, perdería su mayoría propia. Entonces hay un par de cuestiones que se debe revisar. Uno es buscar, la primera es común, es buscar más votos, es buscar recobrar votos, trabajar sobre todo sobre los ciudadanos y ciudadanas que no se expidieron, los que no participaron por un motivo u otro. Las perspectivas del oficialismo de incidir en que los votos de Juntos por el Cambio se vayan a otro lado son entre escasas y nulas. Yo, si estuviera en su lugar, no lo buscaría. Creo que las figuras, los dirigentes, los candidatos que están en su lugar tampoco lo piensan. Entonces, buscar los votos. Algo hablamos días atrás, te lo repito porque vale la pena. ¿Cómo se buscan los votos? Hay un partido de la abstención, hay un partido de 30 y tantos, largo tercio del electorado que no votó, creo que no. Creo que el largo tercio del electorado que no votó, a quien nadie sondeó, ni nadie le hizo encuestas de opinión, y si las hubieran hecho, no tendríamos por qué creerles. Pero en general, la experiencia revela que el conjunto de los ciudadanos que no votan no es tan distinto. La experiencia comparada de la Argentina, hablo, ¿no? Hay elecciones cada dos años. No es tan distinto el que votó. O sea, si el gobierno hiciera una jugada, no estoy recomendando nada, no estoy aconsejando nada y no estoy mucho menos prediciendo nada. Pero si el gobierno hiciera como hicieron algunos de los gobernadores norteamericanos para promover la vacuna, si dijera le voy a dar X plata o un billete de lotería o vaya a saber qué, al que vaya a votar, y promoviera que votaran el 20% votante, no. Es difícil que cambiara el porcentaje total, así dicho. O sea, la búsqueda de votos tiene que ser en algún sentido focalizada. Focalizada es algo grueso, pero es claro. Tiene que ser en los distritos en los que el gobierno tiene un grado de aceptación, participó poca gente, y entonces tal vez haya que procurar el voto de esa gente. Es una tarea, pues, para estudiar los padrones, para mirar bien, para dirigentes barriales que conozcan a la gente, para buscarlos y también pensando a fondo, para que se los busque para la campaña y también para que el Estado llegue a esas personas que por algún motivo no fue. Cuando quiero decir por algún motivo, quiero decir que tienen alguna razón para no haber ido a votar. Conclusión general, por supuesto, se sigue discutiendo qué pasó en las primarias y se va a seguir discutiendo, se pueden elaborando explicaciones. La mayoría de las explicaciones con las que concuerdo señalan que fue más llamativo el número de votos que perdió el oficialismo, el Frente de Todos, que el que sacó Juntos por el Cambio. sacó mucho Juntos por el Cambio, sí, pero sacó lo que sacó otras veces. El que bajó, esto Sergio lo dijo, inclusive alguna vez lo dijo, y yo disentía poco con algún criterio de contabilidad, pero no con el concepto. El concepto es, el Frente de Todos perdió muchísimo voto. Lo cuente como lo cuente, contra el número que cuente. Juntos por el Cambio sacó, hizo una buena elección, parecida a otras que hizo, a otras buenas elecciones que hizo. En otras buenas elecciones ese número no le alcanzó para ganar, le alcanzó para ganar ampliamente. ¿Le alcanzó para empatar o le alcanzó para perder? En este caso. Entonces, el oficialismo tiene que buscar sus propios votos. Hay otra cuestión que es más, es decir, ¿eso para qué? Para que la diferencia numérica que impacta en el imaginario, que impacta en la valoración electoral, cambie, y también para conseguir más diputados acá y allá. Ahí sí, los diputados, ¿cómo se consiguen? Te lo dije antes de la elección, cuando no pensaba que iba a tener ese veredicto, por lo menos en esa magnitud. Te lo repito ahora, los diputados se buscan distrito por distrito. O sea, en este distrito tengo 3 diputados y hay X en juego más, obviamente. Bueno, tengo que tratar de conseguir 4, no 14. 14 no voy a conseguir, suponiendo. En este lugar donde vivimos nosotros, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Frente de Todos renueva 3 diputados, y con los votos que sacó, el sistema donde es complicado, es un sistema proporcional, no es automático, es muy bueno, pero es difícil de explicar, y bueno, y varía muchas cosas, podría sacar 4 si Leandro Santoro sube el número de votos que sacó. No mucho, no espectacularmente. Hice un cálculo como Paenza, te lo cuento. ¿Para qué te lo cuento? Para que la producción lo tenga grabado. Y veamos si se da o no se da, y a ver si acerté. Después lo consulto a Paenza. Si acerté, lo llamo. Si no, no lo llamo. La cuenta que tengo es la siguiente, es trabada. Pero juguemos, es lunes, vamos, qué sé yo, va. Santoro debería sacar, para conseguir 4 diputados, seguro, Santoro debería sacar algo así, no menos de la mitad de los votos, o algo muy parecido a la mitad de los votos que saque Juntos por el Cambio. La mitad, no más. El doble o más de los votos que saque Milei. El cuádruple o más de los votos que saque el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Si junta todo eso, que es más o menos el mismo número, ¿eh? No es tan distinto, casi seguro que saca 4 diputados. ¿Eso cuánto sería sumar? 4 puntos, 5 puntos porcentuales de lo que saco. No es para tanto, pero hay que sacar. En Santa Fe el oficialismo puede, con lista unificada y el mando del gobernador Perotti, está en muchas dificultades para llegar a un senador, a 2 senadores, porque salió una distancia grande, no es fácil de contar. Pero los diputados son 9, 5, 3 y 1, o sea, 5 de Cambiemos, 3 del peronismo y su frente, 1 del Frente Progresista, ahí podría sacar uno más subiendo un poco su número. Ahí no calculé las proporciones, no son tan difíciles. Pero ahí no me tomé el trabajo, para otro día lo hago si a alguien le importa. Sí, empiezan a llamar mucho gente, a mí que me importa, lo hago igual, pero no lo cuento. En Chubut se ha planteado otro punto es buscar los senadores, ¿no? O sea, el número de senadores, sorpresivamente, era claro, eso te lo dije largamente, que el Frente de Todos iba a perder senadores porque se renovaban muchas bancas de senadores del Frente de Todos, pocas de Cambiemos, y tenía que bajar. Iba a bajar, no era lógico. El problema es que perdió demasiadas provincias y perdería mayoría. Hay 2 o 3 que pueden ser cruciales, que las cuales podría revertir. Una es La Pampa, que es una provincia en la que ahora el peronismo gana siempre. Tiene 2 bancas. Con el resultado del domingo 12, le quedaría 1. Alguna vez, en algún otro paso, remontó una diferencia parecida. ¿Podrá hacerlo? Es pura política, puro esfuerzo político, de nuevo, un PJ muy activo, con mucha presencia, prestigioso en general en su provincia, suele ganar las elecciones, suele dominar las elecciones, una provincia, entre comillas y respetuosamente, chica, igual hay que conocer a la gente, hay que caminar, hay que buscar, pedir el voto es muy trabajoso, es difícil y en determinadas circunstancias un poquito más espinoso. Hay otra en la cual hay una situación curiosa, que es Chubut. Es una situación política rara. El gobernador Arcioni se dice peronista, más o menos lo es. Era cercano a Massa. Entonces está muy desacreditado, muy mal, pero él tiene un senador, Y ahí compiten el Frente de Todos, el partido de Arcioni, que es más o menos peronista, y por supuesto, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ganó, y se quedaría entonces con dos senadores, cuando hasta ahora el peronismo tenía los tres, porque el de Arcioni respondía al bloque de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué está tratando? ¿Qué se está empezando a hacer? Eso ya se está operando en términos políticos. Convencer a Arcioni de que para que baje su lista, para que su candidato no se presente y entonces de facto quede una elección bipartidista. A ver si el Frente de Todos así le gana a Cambiemos. Eso, como vos lo habrás notado por mi sola enumeración, es una operación, es un menú en dos pasos, digamos. Uno es convencer a Arcioni que lo deponga, otro es ganar, digamos, son dos cosas diferentes. Mi impresión a hoy diría, apuesto plata a que tienen altas posibilidades de conseguir un acuerdo con Arcioni, que está gobernando una provincia con muchas dificultades, puede haber un acuerdo político. Sergio Massa puede ser un mediador importante en ese aspecto. Y si gana o no gana, ese es otro precio, ¿no? Esa es otra cosa, y ahí no me animé a decir qué me voy a animar a decir cómo va a salir, cómo podrían salir las elecciones en Chubut dentro de dos meses, pasar a esto, habría que ser tanta. Pasemos a la estrategia. Pasemos a lo que... Esto es en dos meses. En dos meses para recuperar votos. ¿Para qué querés recobrar votos? Para que tú la legitimidad del gobierno quede menos herida, para tener un Congreso mejor alineado y tener más posibilidades de aplicar las normas que crees. La otra es más importante, mucho más importante que la campaña, que es recobrar parte del favor popular. Si estás pensando que tus propios votantes te dejaron de acompañar, hay que pensar por qué lo hicieron, ya lo hablamos. Y entonces hay que revertir esas causas no hablando, o no solo hablando, o no principalmente hablando, sino haciendo. Sobre este punto, no quiero contarte una novela ahora, parece que lo estoy haciendo. Pero hay algo que a veces se simplifica. Los votos que se apartaron del Frente de Todos no son, aunque en buena hay, por cierto, datos empíricos observables, de que muchos provienen de sectores populares que son muy afines y que lo votaron dos años atrás, no son todos de sectores populares y de pobres. No es que que en la Argentina hay pobreza y los pobres le dieron vuelta la cara al oficialismo. Es un poco más complicado. Hay en la Argentina, cuando hablas de fuga de 8%, 10% de votos, cuando hablas de cantidad de 35, 40, cuando hablas de expansión en todas las provincias, hablas de policlasismo, no hay forma. La Argentina es un país así. Y eso también se debe pensar. ¿Por qué no iban a estar disconformes personas de clase media que la han pasado difícil, que han tenido restricciones? ¿Por qué no van a estar dueños de pequeños negocios, profesionales, gente vinculada al sector gastronómico, pueblos y ciudades enteras vinculadas al turismo y demás, que la vienen pasando mal, que están en dificultades y que, bueno, hicieron sentir su malestar de una forma u otra? Hay que mirar más, hay que entender más. En este sentido, el gobierno lo que está pensando es obviamente arbitrar medidas económicas, algunas de impacto inmediato y otras para pensar en un plazo más largo. La designación del nuevo gabinete no le resuelve la vida a la gente. O sea, no, y lo cual no significa hablar en contra de eso. Significa, tiene otros objetivos, que es reorganizar al gobierno, mejorar su gestión, poner figuras, en el caso del Gabinete Nacional, hubo cambios en el Gabinete bonaerense, te lo cuento en otro momento, poner figuras muy probadas en gestión. O sea, no hace falta, apenas las nombro, pero no hace falta. Si yo te digo Aníbal Fernández si yo te agarraba por la calle el día que ganó la selección Alberto Fernández y te decía, ¿a quién se te ocurre que puede poner a Alberto Fernández ministro de Seguridad? A cualquiera se le ocurría Aníbal Fernández, digamos, porque es una figura que tiene muchísimo rodaje, muchísima experiencia, conoce bien, capacidad de gestión, capacidad de discutir, lo hará bien, lo hará mal, bueno, se verá, pero tiene todo eso. Julián Domínguez es una figura aprobada en una cartera en la que también trabajó. Daniel Filmo fue, básicamente trabajó en educación, en ciencia y técnica, es una cuestión que maneja, también entra clavado. Mansco Amasur, un gobernador tiene experiencia de gestión de pálpito, digamos, en Tucumán, todas las provincias son complicadas, Tucumán es una provincia grande, diversa, con alta población, no se conoce tanto, centros urbanos muy poblados, tradición sindical, campo, ciudad, de todo tiene. uno te puede, y tuvo experiencia, inclusive fue ministro de salud a nivel nacional. Todos los ministros que entran participaron del gabinete de Cristina Kirchner. Todos. Todos, todos y todos. ¿Significa esto? No voy a hablar de esto ahora. ¿Quién ganó y quién perdió y todo eso en la puja entre... en la puja que se planteó la semana pasada, que hablamos un poco entre Alberto Fernández y Cristina, no voy a hablar acá, no me parece que esas figuras revelen una especie de desembarco de la cámpora en el gobierno, cosa por decirlo, nadie lo diría en los términos que están. Agrego otra figura más, el ministro de Educación, Jaime Parksi, Jimmy, para los amigos y para quienes no lo son, muy conocido, que fue viceministro Alberto Scilioni, un gran ministro de Educación, una mejor persona. Un profesor que fue ministro de Educación, Sergio, un docente que fue ministro de Educación, que en general los ministros de Educación no son docentes, ¿viste? Son licenciados en no sé qué, no, estoy hablando mal de alguien, de nadie, describo. Persic fue viceministro de Scilioni, está en uso de licencia como rector de una universidad de conurbano nueva de Hurlingham, o sea, un lugar también de actividad y también de cercanía. ¿Qué dijo Martín Rodríguez de este ministro? Como en la jerga de Martín, porque no lo tenemos hoy, lo digo yo, un ministro con más olor a pizza que el anterior. ¿No? Así, una frase que podía haber dicho Martín Rodríguez o el Papa Francisco, qué sé yo, pero algo. En todo caso, son ministros con gestión, son ministros que parecen apuntar a una mayor, a una mejor relación con un peronismo más amplio, tal vez, y en todo caso entra en una etapa dificilísima. ¿Cuál era la ventaja de ponerlos ahora? Relanzar la gestión en términos concretos, con figuras nuevas, frescas y demás. ¿Cuál es la desventaja? Que si el resultado electoral es adverso, o estático, que es adverso, ese gabinete va a padecer la derrota, ¿no es cierto? O sea, van a tener que... Esa es la cuestión. ¿Resuelve el gabinete? No, lo que resuelven son medidas, acciones y demás, sobre las que iremos hablando. Ya te he hablado muchas veces al respecto, seguiremos diciéndolo. Sigo convencido de que hay que pensar otro diseño, otro criterio para mirar la economía y la sociedad argentina y buscar un abanico de medidas que supera las que se tomaron estos dos años, que lo excede por un par de lados. Pero eso lo hablamos en otro momento, porque ahora estamos muy, muy cerquita a la llegada de las noticias, y ahí es donde el clarín, estridente o no, y el conductor calla.
El top sonará estridente en segundos nomás. Les avisamos que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejar grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp 1165840870. Ahí mensajes de texto. Estamos en Facebook, en Spotify y en Twitter somos @gentedeapieam.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 15:30 minutos en todo el país. Se espera la asunción de los nuevos ministros del Gabinete Nacional, nos informa nuestro compañero Claudio Leveroni.
A las 4 de la tarde el presidente Alberto Fernández le va a estar tomando juramento en la Casa Rosada de los nuevos integrantes del Gabinete Nacional. Se trata de Juan Mansur, que será nominado como jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Aníbal Fernández en Seguridad, también Persic en Educación, Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología, Julián Domínguez en Ganadería, Agricultura y Pesca, y Juan Ross será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Ya han llegado la mayoría de los ministros que están por durar, y en el acto también van a estar presentes varios gobernadores, entre ellos Oscar Herrera Guad de Catamarca, Raúl Jalín, Axel Kicillof, estará Omar Perotti de Santa Fe y Ricardo Quintela de La Rioja. Son los gobernadores que hasta ahora hemos visto ingresar a Casa de Gobierno. Desde Casa Rosada, para Radio Nacional, Claudio Rivera.
Hablé con los jefes.
En tanto, Aníbal Fernández, quien será el nuevo ministro de Seguridad, afirmó que no habrá cambios en las cúpulas de las fuerzas.
Hablé con los jefes del sábado para anticiparles que no voy a cambiar las cúpulas, y en un ratito seguramente ya le pida a nuestra gente que haga las respectivas reuniones para el día de mañana, con las cuatro bolsas.
Trabajadores de la tierra realizaron un verdurazo en el Congreso La organización reclama que se sancione el proyecto de ley para que quienes se dedican a la agricultura familiar puedan ser dueños de los predios que cultivan. Los datos de la Unión de Trabajadores indican que apenas el 13% de los quinteros acceden a la propiedad de la tierra.
Datos del tiempo.
En La Quiaca la temperatura es de 21 grados, humedad 22% con cielo despejado. En Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 65% con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Una pareja baila con Pugliese. Otra con la Mona Jiménez. Allá con el chaqueño Palavecino. Y ahí con Coco Marola. Hay diferencias contundentes en cómo las parejas se mueven
según la música,
pero en realidad todos hacen lo mismo:
bailar.
Nacional,
la radio pública.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Irina Hauser. Irina.
Vamos a hablar de espionaje. Siempre es atractivo hablar de espionaje. No es atractivo que te lo hagan, que te espíen, ¿no? Como parece haber ocurrido durante algún periodo, por lo menos durante el gobierno de Cambiemos. Digo, parece haber ocurrido porque hay un abanico grande de causas judiciales que hablan sobre distintos momentos, circunstancias en que el aparato de inteligencia, de la Agencia Federal de Inteligencia específicamente, fue puesto al servicio de hacer seguimientos y todo tipo de tareas de inteligencia. Que no precisamente estaban incluidos en órdenes judiciales. Y ahí es cuando el tema se vuelve ilegal, ¿no? Cuando no hay una orden de un juez o de una jueza para andar espiando a alguien. Hoy vamos a hablar particularmente del caso de espionaje que está ahora en Comodoro Py y que desembarcó ahí después de una intensa movida de algunos de los imputados, te diría que con la figura de Mauricio Macri de fondo, para sacarlo del lugar de origen, ¿no? Esta causa tramitaba en los tribunales de Lomas de Zamora, y finalmente quien consiguió que la causa pasara a Comodoro Py fue el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, que gran paradoja, ¿no? Porque hoy está con falta de mérito y sin embargo... fue la persona que logró, desde el punto de vista legal, que se concretara ese intento. La causa tiene un juez, que es Marcelo Martínez de Giorgi, pero hoy están siendo revisadas en la Cámara Federal, la estratégica Cámara Federal porteña, 38 procesamientos, procesamientos que se dictaron en Lomas de Zamora. Y traigo este caso porque, a mi ver, es una causa que pinta mucho, o podría pintar mucho y decir mucho sobre el clima post-paso que se vive en Comodoro Py, o cómo por lo menos se empezó a tomar este resultado. Hasta ahora no se hablaba demasiado de este tema, que verdaderamente es clave, es sensible, habla tal como está planteado hasta el día de hoy de algo que podría haber sido casi una política de Estado, ¿no? La de espiar utilizando el aparato de la AFI, sin existencia de órdenes judiciales. Bueno, pero en los últimos días, no casualmente, empezaron a trascender algunas noticias de esta causa porque la Cámara Federal tiene que tomar una decisión. Confirma los procesamientos de quienes eran los jefes de la AFI, de Gustavo Arribas, de Silvia Magdalani, de quienes estaban por debajo de ellos, el jefe de operaciones, los jefes de contrainteligencia. Procesa al grupito de los llamados Super Mario Bros, que eran los espías que hacían ese espionaje, esos seguimientos en la calle. Bueno, esa es la decisión que tiene que tomar la Cámara Federal, esencialmente. Voy a recordar, este caso tiene tres patas. Hay una que fue el espionaje específico a Cristina Fernández de Kirchner, cuando se detecta que había un auto de la AFI esperando en la puerta del Instituto Patria a ver los movimientos que existían. Ningún juez había ordenado ese espionaje, pero había, se corroboró con posterioridad, una gran cantidad de intercambios de mensajes entre los espías que estaban en ese auto esperando, el jefe de operaciones y también quien era la número dos de la AFI, que era Silvia Magdalani. Luego hay otro abanico de situaciones de inteligencia ilegal con dirigentes políticos, enorme cantidad, no solamente del kirchnerismo, o sea, el macrismo no solamente espiaba al kirchnerismo, espiaba a los propios, lo espiaba a Diego Santilli, lo espiaban a Horacio Rodríguez Larreta, a Emilio Monzó, a Nicolás Massot, a Waldo Wolf. Espiaron a Florencia Macri, a la hermana del expresidente, espiaron a periodistas como Hugo Alconada Amón, espiaron a dirigentes sindicales como a Hugo Moyano y a Pablo Moyano, espiaron a dirigentes eclesiásticos, ahí tenés un abanico, ¿no? Por ejemplo, a Paco Olveira, una de las personas que espiaban, bueno, todo eso. Y más, espiaron dentro de la cárcel a quienes estaban en ese momento en un programa que se llamaba IRIC, donde se suponía que iban a corregir, digo entre comillas, claramente, a quienes estaban detenidos por causas de corrupción. En ese entonces eran todos exfuncionarios kirchneristas o empresarios aliados. Bueno, todo eso tiene que revisar la Cámara Federal, y según los trascendidos de este último fin de semana, hay dos camaristas que tienen mucha gana de anular una parte de la causa. ¿Anular qué significa? Significa dar marcha atrás con todo esto, ¿no? Significa, por lo menos, desarticular lo que fue la investigación hasta ahora. Fíjate qué curioso que una de las hipótesis que se manejan es que no había existido un plan desde el Estado para espiar, sino que un par de espías loquitos, sueltos, que veían alguna clase de negocio o de viveza detrás de esto, se pusieron a espiar gente. Pero bueno, da la casualidad que en algunos casos reportaban a Silvia Magdalani, que están todos los chats en la causa. Pero bueno, algunos camaristas parece que lo empiezan a ver de ese modo. Quiero contar quiénes son los camaristas que tienen que revisar esto, porque no es un detalle menor. Uno se llama Pablo Bertuzzi. Quizás escuchaste ese nombre en un momento que se hablaba de jueces trasladados y nombrados a dedo por el macrismo. Pablo Bertuzzi es uno de ellos. Es un juez que no concursó para la Cámara Federal, que estaba en un tribunal oral y que entró por la ventana a la Cámara Federal, que estuvo en el foco de muchos cuestionamientos. Otro es Mariano Llores, que es un juez, un camarista, que es considerado afín al macrismo, con algunas amistades y vasos comunicantes fuertes con el macrismo, que lo designó además en el cargo. Y el otro es Eduardo Fara, un juez que venía, sí designado como camarista en la época del kirchnerismo, y que al revés de Bertuzzi, se había ido de la Cámara Federal diciendo que lo presionaban, y volvió este año, ¿no? Y bueno, y parece que las cartas están echadas de manera tal que Bertuzzi y Llores son los jueces que están con la idea de desarticular una parte de esta investigación. Cualquier cosa que se diga alrededor de esto va a ser un mensaje político, claramente. Más allá de que todos sabemos que es una decisión judicial técnica, porque el peso de esta causa es enorme, y aunque Mauricio Macri no esté imputado, es evidente que decir que no hubo una política de Estado, si llegara a ocurrir este resultado, va a ser en favor del expresidente Macri, y en intentar deshacer esa idea de que se usó la inteligencia al servicio de un gobierno, ¿no? Y como queda a la vista, en parte para perseguir o espiar a opositores. En parte. Y la otra cuestión que por la que creo que no hay que dejar hacer una lectura política alrededor de esto, es que algo que está pendiente y que se viene, es que en Comodoro Pi hay muchas vacantes en este momento. Hay cargos vacantes en la Cámara Federal y hay cargos vacantes en los juzgados de instrucción. En la Cámara Federal, uno de los jueces que se va a tener que ir es Bertuzzi, el que tiene que decidir sobre la causa de espionaje. ¿Por qué? Porque fue un juez trasladado. Bertuzzi está concursando, pero no le fue tan bien en el examen. Ese concurso en el Consejo de la Magistratura está muy avanzado. ¿Sabés quién es la persona que está en tercer lugar? Es decir, que podría integrar una terna. La fiscal que investigó el espionaje, Cecilia Encardona. Por eso hay que mirar esta causa con mucha atención, porque no es solo lo que se juega sobre el espionaje. Se juega también, creo yo, se juegan mensajes políticos y se juegan mensajes que tienen que ver en buena medida con este concurso. Mirá si Cecilia Encardona va a ocupar un lugar en la Cámara Federal, que estaría bueno porque la Cámara Federal no tiene mujeres, no por el hecho de ser Encardona. Si le va bien a alguna mujer, bienvenido sea, ¿no? Hay otra que está en segundo lugar, que es Agustina Rodríguez, que es la número dos de la unidad fiscal de violencia contra, que investiga violencia contra las mujeres, también un personaje interesante para ocupar esos lugares. Pero bueno, hay que estar atentos, esta decisión se puede producir en los próximos días. Los jueces están tratando de resolver esto despegado de las elecciones generales, pero bueno, está claro que como se va a prestar a múltiples lecturas, están tratando de tener todos los cuidados del caso, ¿no? Pero por lo pronto ya empezaron a dejar filtrar información, porque este fin de semana se publicaron notas en distintos portales donde se anticipa este posible desenlace, Mario, que te estoy contando, que como vemos sería favorable no solo a Mauricio Macri, pese a que no está imputado, sino a un gran aparato que estuvo manejando todo esto, que algunos camaristas ven como, uy, qué falta de profesionalismo que manejaban, pero que otras personas han planteado, como la fiscal Cecilia Encardona, como una política de persecución aceitada, general, pensada y planificada. Mario.
Perfecto, interesantísimo lo que planteas, los virajes, las veletas del Poder Judicial, que son arquetípicas, y que también están mirando esto que yo comenté, también está en la cabeza de todos. Puede haber algún cambio en el resultado electoral, puede haberlo por ahí. ¿Quién te dice que nos cuidamos un cachito y esperamos a noviembre? Total, más o menos lo mismo. Vos tenés mucha más información interna, de otras, sabes mucho más que yo hablo generalidades. Un par de cosas sobre esto de las cuestiones de espionaje. ¿Qué revela esa vocación de espiar? ¿Se consigue algo? Claro, si espías a todo el mundo, pinchás los teléfonos a todo el mundo, conseguís. De cualquier modo, la experiencia nacional e internacional, y me gustaría decir algo de esto, revela que una parte importante de eso es la paranoia o la locura o el afán de control que tienen los gobernantes, mezclado con la mentalidad, a menudo patológica, lo digo con delicadeza, de muchos de los servicios de inteligencia. Gente habituada a vender lo que no posee. ¿Viste? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es ser un vendedor inteligente? Vender lo que no tenés. Pues lo que tenés, que a mí me das un Audi y lo vendo, y bueno, ¿qué vale la piolada? Digo, lo vendo por plata. Y bueno, lo vendo mejor que un Renault 12. No soy un genio, soy nadie. Esto es lo más que puedo hacer yo como vendedor. Pero el que vende algo que no tiene. Vos pagame un Audi, yo no te doy un Audi. Vos decís, bueno, sos medio un estafado, ponele. Los agentes de inteligencia tienen una capacidad para sobrevender lo que tienen. Y los funcionarios, empezando por figuras presidenciales o de primerísimo nivel, se enloquecen con la idea, transforman su paranoia en capacidad de perseguir a los otros, lo cual cualquier psicólogo te lo explica bien, yo no, pero, digamos, te lo señalo y otro día le pedimos a un profesional que nos ayude. La película Nixon de Oliver Stone va por ese lado, ¿no es cierto? Las cosas que hacía Nixon, que tenía pinchado a todo el mundo. La película La conversación de Jim Hackman, muy vieja, de otra etapa, pero que revela, viste, un laberinto de grabaciones, las cuales ni siquiera los que las controlaban sabían que tenían. No, o sea, yo pincho a todo el mundo, ¿cómo hago para escucharla? Porque mucha gente habla al cohete, dice pavada, llama para pedir pizza, ¿no? Conversa, tiene cosas particulares. Y me gustaría entonces bajar, aparte, ya que digo esto, bajar a tierra en la Argentina. En la Argentina hay un ejemplo que es formidable, que bien trabajado, no sé si va para una, viste que ahora todo va para una serie de Netflix y uno se pasa proponiéndole a Netflix, que en general se rebuscan bastante bien sin Weinfeld, pero yo tengo una, de miniserie, 13 episodios, ponele. El gobierno de Mauricio Macri pinchando a Cristina Kirchner y su entorno para conseguir que enterarse que Cristina le dice boludo, pelotudo, no me acuerdo exactamente la expresión, a Parrini, ¿no? Oscar Parrini. Eso lo consiguieron, se lo pasaron periodistas y el periodista lo encontró de no sé cómo. ¿Viste? Junto con los cuadernos de Centeno estaba, ¿viste? Aparecieron. Bien. Pero no pudieron enterarse que Cristina estaba preparando un libro en una editorial, en una actividad donde intervienen, vos lo sabés, porque has publicado un libro, yo también, un libro, tanto vos como yo, hemos publicado libros con menos despliegue, pero hemos publicado libros, ¿no es cierto?, que tenían una tirada, que trabajan. ¿Cuántas personas trabajan necesariamente para editar un libro? No menos de 10, 15, ¿no es cierto?, estamos empezando. El libro se imprime, aparte, se edita. Es decir, los nuestros se imprimieron, los tuyos anduvieron muy bien. Igual eran menos, estos terminaban siendo 100.000 y había una primera tirada que no me acuerdo cuánto era, pero era decenas de miles. Esto implica también no solo a editores, decisores, personas con las que se hablaba, correctores, también a talleres, gente de las imprentas, gente de los depósitos. No se enteraron. O sea, tenían. ¿Y cómo los tenían? ¿A quién tenían sembrado? Uno piensa, a todos, qué sé yo, o a más, a sus primos. O sea, son redes que en general son muy brutales, que algo consiguen en su salvajismo, porque es lógico, que también consiguen algo que quieren conseguir, que es amedrentar, que es condicionar, que es dejarte la sensación de que yo, el Estado, en lugar de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, se dedica a vigilarte y a perseguirte, pero no son tan eficientes. Esto es otra parte, es un conjunto, es decir, ni siquiera uno podría decir que son superagentes 86, porque el superagente 86 era bueno. Digamos que son tan torpes como el superagente 86 y tan malos como los de Caos. Irina, te escucho.
Sí, lo que sí me parece es que está esa cuestión de berretada, ¿no? En el modo de actuar, bastante, bastante poco serio. Pero sí, en algunos casos me parece que, y acá también el peligro de que salga una resolución que ponga en cuestión toda esta estructura, que hubo otras formas de vigilancia, no solamente sobre políticos, sino sobre periodistas, sobre organizaciones sociales, que esas son las que terminan teniendo un resultado, además de amedrentamiento, mucho más directo y más palpable, ¿no? Cuando fueron las cumbres internacionales, la cumbre de la Organización Mundial de Comercio y el G20, en esos dos casos, además, hubo un funcionamiento conjunto del aparato de inteligencia y del entonces Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Y se empezó a hacer un rastreo detallado y pormenorizado de las personas que se iban anotando en cada una de esas cumbres. Estamos hablando de periodistas y de organizaciones no gubernamentales, en algunos casos recontra hiperarchi conocidas, ¿no? Y que en algunos casos se les terminó vedando el ingreso. Entonces, el efecto el efecto existe, es concreto, ¿no? Después vos dirás, en el plano político, bueno, por ahí son tan salames que se comieron un dato importante. Pero cuando uno mira, y por eso a mí me parece que sí, una de las de los rasgos más alarmantes es que una resolución judicial pueda llegar a decir, acá no existió una política, no se propusieron nada, no hubo un objetivo, eran un par de desprolijos. Gustavo Arribas era un especialista en compraventa de jugadores, no sabía nada. Bueno, si no sabía nada, habría sido bastante funcional, digamos, a lo que le pedían, que no me parece poco, ¿no? Porque el despliegue que se vio, como te digo, es grande, y me parece que en esos casos de ese tipo de seguimientos, ¿no? Donde se armaban fichas. Cuando fue lo de la cumbre del G20, por ejemplo, hacían fichas sobre los periodistas donde te seguían en Twitter a ver qué publicabas, ¿no? Sí. Decía, periodista feminista, está a favor de la ley del aborto, ese tipo de cosas. Y con ese criterio decidían si te dejaban pasar o no a la cumbre del G20. Bueno, eso también es una causa judicial. La tiene casualmente el mismo juez que tiene la causa de espionaje y... si sufre un golpe la causa madre, digamos, van a caer todas las demás. ¿No? Uh-huh. Y bueno, y tampoco hay que olvidarse que alguna vez a Mauricio Macri lo investigaron por espionaje en la ciudad de Buenos Aires cuando era jefe de gobierno porteño, ¿no? Uh-huh. Que tampoco esta es una, no es algo que se le ocurrió al gobierno de Cambiemos a partir de que Macri asumió la presidencia, no, era algo que tenía también una historia detrás. Por eso insisto en subrayar, ¿no? Este tema.
Sí, no, comparto, te hago, a partir de lo que dijiste, me permito una salvedad respecto a lo que yo señalé. Primero, que digo, el hecho de hacer espionaje es una ilicitud de espionaje, utilizar el aparato del Estado para perseguir personas, pinchar teléfonos sin autorización, etcétera, pinchar, en fin, eso es un delito, punto. Lo que yo estoy diciendo es que buena parte de la información que ahí se procura, o sea, buena parte de información y buena parte de la venta de esa actividad es un poco, hay mucho de, ¿cómo se llama?, de desorden, de impericia, de torpeza, como hay en muchas áreas del Estado. Y fíjate que lo que, por ejemplo, la cuestión es que son información de actividades públicas de determinadas personas procesadas de determinado modo para perseguirlas, es inteligencia interna, no es exactamente espionaje ilegal. ¿No? Uh-huh. Es otra cosa. O sea, cuando ves si publicó en Twitter. Bueno, si publicó en Twitter, todo el mundo lo vio. Además, vos publicás en Twitter para que lo vean. ¿No? Pertenece al CEL. Bueno, vos pertenecés al CEL si figurás en... Entonces, el punto es que vos a partir de eso utilizás un mecanismo de persecución que es diferente. Yo insisto, por ahí son cuestiones sutiles y todo. Pero, primero, el espionaje ilegal es ilegal. Es decir, ¿cuánto consiguió Nixon de todo lo que tenía pinchado? Bueno, consiguió la institución, digamos, y algunas cosas, y no digo que no se consigue nada tampoco, que es la plena ineficacia, lo que digo que son redes trazadas de determinada manera, que se, entre comillas, se venden a las figuras políticas, se les ofrecen en bandeja para alimentar su paranoia y para dar una sensación de control. El gobierno de Mauricio Macri persiguió gente en muchos niveles. Eso es lo que creo y lo que diferenciaría. Pinchar, o sea, el espionaje ilegal fue uno. La persecución ideológica fue otro. La persecución judicial fue otro. Y la represión violenta, que incluso a veces terminó en homicidios cometidos por fuerzas federales de seguridad contra pueblos originarios, fue otro. Eso es lo que por ahí me interesaría distinguir dentro de la generalidad de
claro,
las cosas.
Claro, pero fíjate que detrás de todos esos ejemplos que vos das, está esta tarea de inteligencia legal, ¿no? En general a todo eso se llega después de ese trabajito anterior, ¿no? Incluso la represión a los pueblos originarios. Para mí hay un ejemplo muy emblemático de cómo evidentemente se ha pensado esta utilización, ¿no? Del espionaje. Y que además me parece de lo más cruento, que fueron los seguimientos que se hicieron a los familiares de los tripulantes de la San Juan. Porque además vos ahí ves en unas fichas que se incorporaron a otra causa, ves muy claramente como había un objetivo muy específico, que era saber qué iban a hacer y qué iban a decir del presidente de la familia de Lázaro San Juan, ¿no? Y los familiares de Lázaro San Juan, ¿cómo denuncian esto? Porque empezaron a ver cosas extrañas en sus celulares. Entonces no era simplemente te seguimos por la calle o vamos a ver a dónde vas. Evidentemente, o los estaban escuchando, les estaban siguiendo sus conversaciones o algo, porque varios de ellos se encontraron con esa situación. Para mí el ejemplo de los familiares de Lara San Juan es bien preciso sobre, bueno, sobre cómo se han movido y cómo se han utilizado estas estrategias. Por supuesto que es solo una arista. A los a familiares de Lara San Juan no los iban a ir a reprimir cuando estuvieran a la puerta de la casa de gobierno, pero bueno, por lo menos avisaban al presidente y ponían unos cuantos policías también para amedrentar, ¿no? Pero bueno, es parte de todo este combinado de cuestiones que están a revisión de la justicia. Nos hablan mucho de lo que pasó y nos hablan de lo que puede también volver a pasar si esto no tiene un coto, por lo menos desde los tribunales, ¿no?
Irina Hauser, muchas gracias.
De nada, Mario.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. En instantes asumen los nuevos ministros del Gabinete Nacional, nos informa en vivo desde Casa Rosada, Claudio Leveroni.
Chino Evergrande, en la bolsa porteña bajan casi 6%, el dólar blue llega a 185,50.
Escuchamos a nuestro compañero desde Casa Rosada, Claudio Leveroni. ¿Cómo estás? Aníbal Fernández se refirió a cómo se tratarán los delitos complejos durante su gestión.
quisiera que todos los que van a trabajar a la mañana puedan salir, irse a trabajar y volver sin ningún contratiempo. A la par de lo que son los delitos complejos, que hay que abordarlos como tales, y no hay que dejarle un solo tranco de pulga a eso, hay que trabajar fuerte. Nosotros siempre elegimos gente muy potente para esas cosas. Yo tuve como jefe de narcotráfico a quien después el gobierno de otro signo político terminó poniendo como jefe de policía.
En Santa Fe ya se vacunó al 51% de la población.
La provincia se ubica por encima de la media nacional y de poblaciones similares inmunizadas como Córdoba y Capital Federal. Además, hoy comenzó la aplicación de la vacuna monodosis CanSino en una búsqueda territorial con operadores sanitarios para aplicar unas 30.000 dosis. Así lo confirmó en pleno operativo sanitario la ministra de Salud, Sonia Martorano.
Es el famoso trabajo que venimos haciendo puerta a puerta en la provincia de Santa Fe. La diferencia es que lo que venimos haciendo hasta aquí era detectarlos, llevarlos hasta el centro de salud, colocar la primera dosis y citarlos para la segunda. Esto, pasada esta instancia, está superadora, porque estas personas que no se inscribieron en este momento y no se acercaron, hoy las encontramos en territorio y con esta dosis ya queda completo el esquema.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Deportes. Fecha 12 del torneo de primera división en La Plata, Gimnasia, con gol de Gufrey en el arranque del segundo tiempo, le ganó Unión de Santa Fe por 1-0. Con esta victoria, con estos tres puntos, el conjunto platense sube al 15º puesto en la tabla de posiciones. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En las Islas Malvinas la temperatura es de 7 grados, humedad 66% con cielo nublado. Aquí en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 70% con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
La verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Sergio Bosco y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fossati. Tenemos nueva consigna tanguera para esta semana, Mario. La semana pasada fue pianística la cosa.
Sí.
Bueno, le vamos a agregar una complejidad a la cuestión. Vamos a elegir otro instrumento, que es la guitarra, que ha estado aparentemente desde siempre en el tango. No forma parte de la orquesta típica, pero sí las agrupaciones de la Guardia Vieja tenían guitarras, Gardel cantaba con guitarras. Bueno, la tradición guitarrera dentro del tango es muy fuerte, pero pocas mujeres han sido de la partida hasta estos tiempos. Gracias a Dios. Ajá. Que las mujeres se han animado a agarrar la guitarra tanguera, y no solo para acompañarse ellas mismas, porque bueno, alguna cantautora aparece en la historia del tango. Recuerdo ahora a la misma Eladia Blázquez tocando la guitarra y cantando, pero en este caso son mujeres que se dedican al instrumento de la guitarra, y que no lo utilizan como un acompañamiento para cantar. En este caso vamos a presentar a una guitarrista muy joven que se llama Rocío Dubuisson, que junto a Flor Ubertali, que es una cantora y que es oyente de Gente de a Pie, además.
Esa
no es la condición para sonar en Gente de a Pie, pero...
Menos mal.
Pero debemos decir que Floru es oyente fanática de Gente de a Pie. Tienen un dúo. El dúo se llama Dos Minitas. Y reivindican ahí también esto de la mina, ¿no? La minita, casi como que a veces suena medio despectivo, pero no, ellas reivindican esto de ser dos minitas que se dedican a hacer repertorio tanguero, Rocío Dubuisson en guitarra y voz y Floru Ubertalli en la voz, en este caso van a hacer Barrio Pobre.
Por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en tu patio celebraba, algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaba. Y en versos tiernos entonaba mi canto. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo vinaba la tristeza. Cuando te di el último adiós de barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Te perdona los desencantos de mi canto. Pues desde entonces lloré tanto. Se ha quebrado ya mi voz. Pálidas auroras, con paso firme a la jornada de la voz, cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novio, siempre amor, por esta calle en una noche huraña y fría, me fui del mundo, puro y puro del ayer, doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo vinaba la tristeza. Cuando te di el último adiós de barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Me perdona los desencantos de mi canto. Pues desde entonces lloré tanto. Que se ha quebrado ya mi voz.
Barrio Pobre, un tango de Belvedere y García Jiménez. Lo hacían Floru Ubertalli en la voz y Rocío Dubuisson en la guitarra y la voz. El dúo se llama Dos Minitas. No tienen material grabado, esto es parte de un video que hicieron, están empezando a circular algunas cosas de Dos Minitas, que es un dúo muy nuevo y suena increíble.
Suena bárbaro, no, habla quién, sí, habla un profano, pero digo, uno puede decir que lo disfruta como espectador, como oyente a secas. Y me gusta lo de las minitas en este sentido, me lleva a otro tema que por ahí algún día podemos buscar por otro lado, que es ¿qué pasa cuando alguien que es discriminado, atacado, segregado, que yo toma la palabra del otro para identificarse? Se hace 100 veces. Y para reivindicarse, sí, soy minita. Vos me decís que soy minita, soy minita. Vos me decís que soy yegua, sí, soy yegua. ¿Y qué? ¿Que soy negro? ¿Y qué? ¿Soy negro? ¿Y qué pasa? ¿Y que soy descamisado? Decían en la Revolución Francesa y durante el peronismo, sí. Semos los descamisados. Cuando vos tomás esa palabra, le das otro sentido, evidentemente, ¿no es cierto? No hablo más. Ni siquiera digo te lo dice un rusito que nació por ahí por Caballito, porque si no, por ahí se presta a desinterpretaciones. Fantásticas las dos minitas, linda la consigna. Bueno, a sostenerla en la semana, Fausati.
Guitarreras, esa es la consigna de esta semana.
Bien.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Nacional, en todo el país. El aire que nos une. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
En Gente de a Pie vamos ahora a viajar con Erika Sotomayor.
Sí, nos vamos al norte del país, como les adelantaba, vamos a Maimará, Jujuy. Voy a tratar de ser breve porque realmente los testimonios son muy lindos. Maimará es un pueblo de Jujuy que significa estrella que cae en la lengua aymara. Está en la altura a 2.390 metros sobre el nivel del mar y su actividad principal es la agrícola, no la del turismo. Pero varios productores turísticos tuvieron una iniciativa para poder instalar el turismo y que la gente se acerque más. Si bien es un lugar en donde suelen ir los turistas, pero bueno, quieren que recibir más turistas. Entonces, desde mediados del mes de julio, estos propietarios de emprendimientos turísticos de Maimará, todos los viernes, durante algunas horas de la mañana, se convocan para realizar la limpieza de la costanera y el sendero hacia el puente natural, que es uno de los lugares turísticos. Ellos lo que buscan es limpiar toda esta zona y darle importancia a lo que es el medio ambiente, cuidarlo. Hablé con Amelia Janco, que es una de las propietarias turísticas, emprendedora turística de Maimará. Ella tiene una bodega que se llama DuPont y me contaba esto.
Represento un sector de vecinos del pueblo que nos preocupa la imagen futura de nuestro pueblo, en lo cultural, en lo estético, turístico, pues vemos con mucha preocupación que vamos perdiendo identidad. Fundamentalmente, cuando vemos que la presión de población, al aumentar sin rumbo y a veces sin compromiso con el lugar donde uno elige vivir, me refiero a cuidar el río, la limpieza de los senderos en los cerros, los caminos por donde circulan los autos, personas, y siendo un lugar tan seco, no existe la posibilidad que la basura se descomponga. La falta de conciencia en el uso indiscriminado del plástico, las latas de cervezas, el vidrio. Pusimos manos a la obra, iniciando una campaña de limpieza de esos senderos. Nos reunimos todos los viernes por la mañana, no más de 2 horas, con vecinos voluntarios y personal de nuestra municipalidad, esperando que con el mensaje de una bolsa grande juntada por cada familia maimareña y emprendimientos turísticos, solo 15 a 20 minutos de tu tiempo estás colaborando con la imagen visual maimareña.
Ese pajarito tenía mucho que decir, me parece también, ¿no? Ahí de fondo. Pero bueno, también conversé con Teresa Tinte. Ella tiene una hostería junto a su marido. Es una hostería pequeña, la verdad es bastante amena y bastante íntima. Y nos cuenta acerca de la importancia de esta iniciativa, de poder limpiar el medio ambiente.
Mi nombre es Teresa Tinte, soy oriunda de Maimará. Mi esposo es de Cochinoca, y también es originario de los pueblos puneños. Hemos amalgamado la cultura puneña con la cultura quebradeña, que son muy distintos acá dentro de nuestra provincia. Tenemos muchísimas vivencias diferentes, pero llevamos muy arraigado todo lo que es la cultura, la Pachamama, el cuidado de la tierra. Y día a día vamos renovando todos los agostos y todos los días con nuestro pensar en el cuidado de la Pachamama, del medio ambiente. Hacemos pequeños aportes para recuperar este respeto a la tierra, ¿no? Acá en Maimará surgió también con otras personas maimareñas, Amelia, Luis también desde parte de la Secretaría de Turismo de acá de la municipalidad, y algunos emprendedores, y bueno, me sentí convocada para realizar estas actividades, que es, como te dije, para poder hacer una señal, dar una señal de respeto hacia la tierra, ¿no? Entonces fue ir a recoger, a levantar papeles, todo lo que es desecho, descartables, sobre la costanera del río, que también el agua es parte de nuestra naturaleza y nosotros generalmente tenemos las crecientes de los ríos y eso es arrastrado. Fuimos a recuperar un espacio también que tenemos ahí en la costanera, que se está proyectando, que es un mirador hacia la paleta del pintor.
Teresa Tinte también me contó acerca de cómo reciben a los turistas y la importancia de recibir turistas, así que vamos a escucharla.
Los acompañamos a armar sus recorridos, a hacer sus excursiones, les sugerimos lugares, les informamos sobre los lugares que hay y de los que están fuera de los circuitos turísticos. Abrimos las puertas en todos los sentidos, ¿no? Desde la información, desde la calidez, porque consideramos que una persona que viene a conocer toda la parte de nuestra quebrada de Humahuaca también tiene que llevarse una experiencia, una vivencia, porque somos patrimonio mundial de la humanidad con todo lo tangible e intangible. Y lo intangible es nuestra cultura. Entonces, poder contarles a ellos nuestra cultura es aportar a nosotros mismos que nuestra cultura no se debilite, sino que se fortalezca, que tenga más fuerza, que sea realmente el huésped pueda llevarse esta identidad de nosotros acá en el norte argentino.
Si bien la iniciativa fue de los emprendedores turísticos, desde la Municipalidad de Maimará decidieron ayudarlos. Conversé con Luis Serpa, que es director de turismo de Maimará, y nos comentó esto.
contarle un poquito acerca de la iniciativa de, bueno, de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestra Pachamama.
Se reunieron varios alojamientos y una bodega, y con, bueno, el propósito de limpiar los circuitos, de levantar la basura, de también a la vez, a través de estas acciones, y nosotros lo publicamos a través de las redes sociales, concientizar a la gente, concientizar de que no tiren la basura, de que es importante la separación de la basura, de los residuos, como para que se vea más lindo, ¿no?, los paisajes que tenemos en Maimará. Sabemos que Maimará todavía no es un destino turístico totalmente desarrollado, porque la actividad principal es la agricultura, pero bueno, los campos de la agricultura no serían iguales si estarían con esta basura que a veces avanza sobre los campos de cultivo. Así que bueno, decidimos acompañar esta propuesta de los hoteleros, y la verdad que muy animados ellos, nosotros también, porque bueno, como les dije hace rato, es es muy importante el cuidado del medio ambiente para el turismo, para el desarrollo en general de la comunidad, porque bueno, la comunidad también necesita tener los espacios limpios, necesita también, nosotros transitamos por las calles, transitamos por algunos senderos y tienen que estar limpios. Así que bueno, esa fue la iniciativa.
Luis también nos contó lo que vamos a encontrar en Maimará, porque si bien están haciendo la limpieza, el lugar es increíblemente hermoso para poder recorrerlos. No es un destino de los más usuales cuando vamos a Jujuy, pero merece ser visitado. Y escuchemos lo que Luis Serpa nos cuenta acerca de Maimará.
Y bueno, Maimará es un destino emergente, se podría decir, dentro de lo que es la quebrada de Humahuaca. Se encuentra entre Tilcara y Purmamarca, que bueno, son los destinos más reconocidos de la quebrada. Maimará se caracteriza por la agricultura, la floricultura, las siembras de vid, de uvas, para hacer vino. Así que cuando vengan en verano, desde noviembre hasta febrero, marzo, se encuentran todos los campos de diferentes colores, verdes, de diferentes rojos, amarillos, violetas, por los colores, por los pétalos de las flores. Y también, bueno, se puede visitar los vinos de altura. Hay tres bodegas que se pueden visitar, que están habilitadas para hacer visitas guiadas, donde pueden degustar más ricos vinos de altura de la quebrada de Humahuaca. Visitar museos como el Museo de la Vida Campesina, donde también, bueno, es parte de una cooperativa y tiene alimentos a base de alimentos andinos, como son fideos de maíz con harina de maíz morado, harina de maíz capia. Otro de los museos que se pueden visitar es el Museo Posta de Hornillos, que se encuentra a 3 kilómetros de Maimará, pero es muy bonito y nos cuenta de la historia de la independencia y de la guerra de la independencia, de la época colonial también. Y bueno, diferentes miradores, hay viveros de cactus, hay una cervecería artesanal donde también se pueden degustar dulces, mermeladas, licores, siempre acompañados del cerro más importante que tiene, que siempre está, que es el cerro La Paleta del Pintor.
Vamos a entrar en contacto ahora con el Museo del Bicentenario para la jura de los nuevos ministros.
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del señor Ministro de Seguridad, del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, del señor Ministro de Educación, del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y del señor Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación. Se encuentran presentes el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores y señoras legisladores nacionales, señores gobernadores de las provincias de Misiones, Catamarca, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja, Salta y Santiago del Estero, intendentes e intendentas municipales, autoridades salientes, familiares y amigos de las autoridades, y a través de la plataforma Zoom nos acompañan los gobernadores de Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el señor vicegobernador de la provincia de San Juan. En primer lugar, se dará lectura al decreto de designación del señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Luis Mansur.
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 644, fechado en la ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2021. El presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, desígnese en el cargo de jefe de gabinete de ministros al doctor Juan Luis Mansur. Artículo 2, de forma, firman el señor ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. A continuación, el señor escribano general de gobierno, doctor Carlos Víctor Gaitán, dará lectura al acta de juramento del señor jefe de gabinete de ministros.
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 16:30 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta el doctor Juan Luis Mansur, designado jefe de gabinete de ministros por decreto de fecha de hoy, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor jefe de gabinete de ministros nombrado, quienes firman ante mí, doy fe.
Seguidamente, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado jefe de gabinete de ministros.
Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Antes de pasar a la ceremonia formal, quiero dedicar un minuto para hacer algunas reflexiones. El domingo pasado, el pueblo de la Nación Argentina dio un veredicto, y yo en aquel momento expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, ya sabe escuchar la voz del pueblo. Iba a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y en realidad, a lo largo de la semana, escuché a muchos y a muchas, porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos, ¿qué habrá sido lo que hicimos mal? Y en realidad, nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias, que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Y así tomo y he tomado las palabras de todos y cada uno y cada una de los que hablaron. Ahora estamos empezando en esta etapa de reflexión. Ayer tuve la suerte de pasar un día muy tranquilo de reflexión en mi Rioja querida. Gracias, Ricardo, por recibirme allí en tu tierra. Y fue un día realmente de reflexión, donde pude tomar distancia de muchas cosas y pensar en lo que se viene. Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales ya teníamos previstas tomar de antemano, y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal, y todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiéramos querido que llegara. Y en eso vamos a trabajar. Ya estamos trabajando. Miren, yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y que tenemos que resolver eso. Hoy a la mañana estuve con Carla, hablando. Carla me trajo esto. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Miren, esto es una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, contra el mal de los rastrojos. Es una enfermedad propiamente argentina. Esta vacuna se hizo en Argentina hasta que en el año 2017 dejó de hacerse. Y hoy volvimos a hacerla. En esa vacuna sirve para ejemplificar de qué países en pugna estamos hablando. De un país que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte, no dándole las vacunas que necesitan, y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor a los argentinos, dándole la salud que los argentinos y argentinas merecen. Esa es la diferencia. Hay muchas más diferencias. No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero, por la situación económica heredada. Después, por el malestar que a todos nos causó la pandemia. No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la jefatura de gabinete. Lo hice, más allá del afecto, el cariño y la amistad que nos une, por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar muchísimo para lograr esa igualdad tan deseada y tan postergada. Y el compromiso con ese norte es invariable, desde siempre. La Argentina federal no es algo que me gusta declamar, sino que es algo que me gusta que ocurra. Y por eso vamos a profundizar todo lo que ya hemos hecho para que esa realidad ocurra. A todos los ministros salientes, quiero darles mis gracias honestamente. Han sido funcionarios ejemplares que han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros. En un tiempo que además todos sabemos lo difícil que fue. Fue un tiempo muy complejo. Seguramente lo recordaremos todos y todas como los dos peores años de nuestra vida. Los años en que un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros. Estamos saliendo de ese tiempo. Estamos pasando el tiempo de la pandemia. Y con nuevos bríos y con nuevas ganas, yo les pido a todos, a cada uno y a cada una, que pongan toda la fuerza. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. El miércoles, creo que es, vamos a tener la posibilidad de ir a José Cepaz a inaugurar la Facultad de Medicina de la Universidad de José Cepaz. Y ahí yo quiero convocarlos a todos y todas, a todos nuestros militantes, para que vayamos juntos, para que unamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado, para que le demos cuenta a nuestros vecinos de todo el país, a los hermanos de todas nuestras provincias y hermanas de todas nuestras provincias, que por delante hay un país que reconstruir, y ese país no puede seguir construyéndose sobre la base de privilegios de pocos. Es necesario construir un país donde la producción tenga sentido, donde el trabajo tenga sentido, donde cambiemos planes sociales por trabajo, donde definitivamente todos recuperemos la dignidad de tener un lugar donde encontrar el sustento diario para nuestras vidas. Así es que yo le doy las gracias a todos y a todas. Agradezco realmente de corazón a cada uno de los ministros y ministras que me acompañaron. Para mí me honraron con el esfuerzo que han hecho. Lo saben. Y valoro particularmente, porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Y les agradezco a todos los que hoy vienen a asumir responsabilidades. A muchos los conozco. Busqué entre aquellos que trabajaron conmigo en aquel maravilloso gobierno de Néstor Kirchner. Y así lo encontré a Julián, que era viceministro de Defensa, lo encontré a Daniel, que fue nuestro ministro de Educación, lo encontré a Aníbal, que fue ministro de varias cosas, lo encontré a Ross, que trabajó con nosotros en aquel momento, y también sumamos a Jimmy, que trabajaba en esos años también con Daniel, y al querido Juan Mansur, que era en ese momento vicegobernador de la provincia, que tejimos en aquel momento un vínculo muy estrecho. Recuerdo como si fuera hoy cuando, al comienzo de mi campaña, que tuve un par de días internado, que me vino a visitar en plena campaña por Tucumán, y ahí medio convaleciente yo le dije, metele Juan que vas a ganar. Y ganó. Y vamos a seguir trabajando todos los argentinos y las argentinas unidas. Todos, todos, absolutamente todos y todas, sin exclusión. Y vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos. Les agradezco que me hayan permitido estas palabras y vamos a tomarle el juramento a Juan. Doctor Juan Luis Mansur, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demanden.
Firma el acta a continuación el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Firma ahora el señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Luis Mansur. Y firma el señor Escribano General de Gobierno. Acto seguido, se dará lectura a los decretos de designación de los señores ministros y del señor secretario designado. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 643. El señor Presidente de la Nación Argentina decreta Artículo primero, designes en el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al licenciado Santiago Andrés Cafiero. Artículo segundo, de forma, firma el señor Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 645, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2021. El Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designes en el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca al doctor Julián Andrés Domínguez. Artículo segundo, de forma, firman el señor Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el señor Presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 642, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2021. El Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, desígnese al contador y doctor Aníbal Domingo Fernández en el cargo de Ministro de Seguridad. Artículo segundo, de forma, firman el Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el Presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 641, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2021. El Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, desígnese en el cargo de Ministro de Educación al licenciado Jaime Persic. Artículo segundo, de forma, firman el Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el Presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 640, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2021. El Presidente de la Nación Argentina decreta, en su artículo primero, desígnese en el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación al licenciado Daniel Fernando Filmus. Artículo segundo, de forma, firman el Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el Presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 639, fechado en la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 20 de septiembre de 2021. El Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, desígnese en el cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación al doctor Juan José Ross. Artículo segundo, de forma, firman el Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández. A continuación, el señor Escribano General de Gobierno, doctor Carlos Víctor Gaitán, procederá a leer el acta de juramento de los ministros y del señor Secretario Designado.
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 16:45 horas, yo, el Escribano General del Gobierno de la Nación, constituido en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Licenciado Santiago Andrés Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Señor Julián Andrés Domínguez, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Contador, doctor Aníbal Domingo Fernández, Ministro de Seguridad. Magíster Jaime Persic, Ministro de Educación. Magíster Daniel Fernando Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Juan José Ross, Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, todos designados por decreto de fecha de hoy, a quienes el señor Presidente de la Nación les recibe el juramento de ley, que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo al señor Presidente de la Nación, a los señores ministros y al señor secretario nombrados, quienes firman ante mí, doy fe.
A continuación, el señor Presidente de la Nación tomará juramento al designado Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.
Licenciado Santiago Andrés Cafiero, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, la nación os lo demande.
Firma el acta.
Santi.
Firma el acta a continuación el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. Acto seguido, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Andrés Domínguez.
Señor Julián Andrés Domínguez, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación nos lo demanden.
Firma el acta el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Andrés Domínguez. Seguidamente, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado ministro de Seguridad, contador Aníbal Fernández.
Contador doctor Aníbal Domingo Fernández, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Seguridad para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación no lo demanden.
Firma el acta el señor ministro de Seguridad, contador Aníbal Fernández. A continuación, el señor presidente de la Nación procederá a tomar juramento al designado ministro de Educación, magíster Jaime Persic.
Magíster Jaime Persic, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Educación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, la Nación no lo demanda.
Firma el acta el señor ministro de Educación, magíster Jaime Persic. Acto seguido, el señor presidente de la Nación tomará juramento al señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.
Magíster Daniel Fernando Filmus, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, la Nación no lo demanda.
Firma el acta el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, magíster Daniel Filmus. Por último, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, doctor Juan Ross.
Doctor Juan José Ross, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación nos lo demandan.
Firma el acta el señor secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Juan Ros. Firman a continuación el acta de designación de las autoridades el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Y firma finalmente el señor escribano general de gobierno, Carlos Víctor Gaitán. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el...
Desde el Museo del Bicentenario compartíamos la jura de los nuevos ministros del gabinete.
Y estamos cerquita de nuestro cierre. Nosotros estamos todos los días de 3 a 5 de la tarde, por ejemplo, mañana. Mañana martes te pelamos acá en ese horario. Hoy nos quedan 8 minutos, 7 y monedas, suficientes como para irnos con un tema musical que ya pronto anunciaremos y para decirte apenas algunas primeras observaciones, no sobre la jura en sí mismo, que tiene un ritual, que es llamativo, que son momentos, a uno le gusta ir y presenciar, porque ahí siempre pasa algo, aparte de lo que se ve por la tele, pero sí tal vez sobre la locución que hizo el presidente. En general, te cuento que esos discursos se hacen al final de los juramentos, ¿no? Es la práctica, es la costumbre, no está establecido en ningún lado. Alberto Fernández prefirió hacerlo antes de que jurara el jefe de gabinete, el primero que jura, siempre por una cuestión, digamos, de jerarquía relativa, que es Juan Mansur. Lo que Alberto Fernández dijo, y me parece interesante resaltar, y por supuesto habrá que seguir la mañana, es algo que comparto. Hay una parte que comparto firmemente, que es aquella en la cual un gobierno mayoritario, si pierde unas elecciones, en lugar de enojarse con el electorado, considerar que el pueblo no sabe, que se equivocó y demás, tiene que pensar qué hizo. Esto te lo he dicho, ¿en qué se equivocó? O sea, en las elecciones el que no gana tiene que pensar en qué se equivocó. Esto estoy convencido que es una especie de axioma, inclusive para, digamos, desde ya para una concepción como la peronista. Ganar, por supuesto, a veces quiere decir salir primero y a veces no. O sea, por ejemplo, el Frente Izquierdo de los Trabajadores no quiere ganar esta elección, quiere salir primero. Quiere sacar X votos, quiere sacar X diputados, algo así, y por ahí las ganó. No, es decir, por ahí las ganó. Milei ganó, salió tercero. ¿Por qué ganó? Ganó porque sacó los votos que más o menos esperaba o ansiaba, hay que ver qué pasa luego. El que pierde una elección de acuerdo a sus ambiciones, y la ambición del oficialismo y del peronismo, obviamente era salir primero, tiene que mirarse al espejo y pensar qué es lo que no hice, qué es lo que hice mal, cuáles son las demandas que quedaron insatisfechas, hacer un repaso. Hay algunas cuestiones que son irreparables, hay conductas, errores, que no se pueden ya subsanar, y hay otras que sí, que son materia de políticas públicas. En esas es en las que tiene que centrarse el gobierno. A mi ver, en dos o tres ejes básicos, y uno son todos los vinculados a la economía y a la necesidad de tomar medidas que impacten, se dice siempre, en el bolsillo de la gente, sí, pero también en el futuro de la gente. O sea, a veces dicen inyectar plata, bueno, un bono, sí, pero tenés que dar algo más, tenés que dar una seguridad de que esto no es solo para ir zafando los próximos meses, lo que está muy bien, aclaro, lo que me parece que también está bien, pero que no basta. En esta semana se van a conocer una cantidad de medidas, a medir. Cuando se vayan produciendo, a repetición de palabras queda fea, no es ilícita, pero queda furioso, cuando se vayan produciendo, las iremos comentando. Otro detalle que nos gustan a los que miramos estas cosas, ¿cómo juran los ministros? ¿Por qué juran? ¿Qué fórmula eligen? Hubo de todo acá. Hubo quien juró por Dios, la patria y los santos evangelios, como Juan Mansur y Julián Domínguez. Hubo quienes juraron por la patria, como Daniel Filmus, Santiago Cafiero y Jaime Persic. En fin, esos son distintas percepciones, también distintos modos culturales de ver. Nosotros las seguimos mañana, porque para eso estamos de lunes a viernes de 3 a 5, nos vamos con excelente música y una gran voz de nuestra región. Mariana Fossati te la presenta.
Alfredo Zitarrosa va a cantar Poeta al Sur de Suárez y Palacios.
Porque estás vivo y y al sur, entre los muertos y el mar, y canta tu corazón cuando quisiera llorar, llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Que están pintados sobre la piel, unos queriendo zarpar, otros queriendo volver, volver sin andar el mar, gastados de andar y ser versos, barcos de papel, ocaso azul antes de amanecer. Hacia vos, por esas calles estás, herido de bandoneón, enfermo de eternidad, desnudando el corazón, golpeado de realidad, soñando lunas tendrás, la luna azul de tu tiempo. Hoy el mar. Gris oficio el de poeta, deber y culpa tal vez, andar y ser de sombra y luz, surco en el aire y sentir que solo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. Que solo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir.